just before the finger pulls the trigger. In that terrible quiet of that moment, there is time still to wonder, is there no other choice?
General Rabin, were you surprised that the Egyptians were so ill-prepared?
I didn't expect them to show themselves in such a poor appearance.
Recibió toda la responsabilidad de la supervivencia del Estado de Israel sobre sus propios hombros.
Cuando nos veíamos en algún lugar a campo abierto, bajo la luz de la luna y las estrellas.
Tenía 73 años, era un fumador empedernido. Uno podría pensar que el tenis era una relajación para él, ni por asomo. Quería ganar cada punto.
Fue un hombre capaz de cambiarse a sí mismo y cambiar al país.
Isaac Rabin fue un hombre histórico y será una figura histórica.
Imagino que los ángeles estarán contigo en el cielo. Por favor, Dios, es mi abuelo.
Isaac Rabin, soldado de la paz. Cien mil israelíes se reunieron en Tel Aviv el 4 de noviembre de 1995 para celebrar la paz. Era una ocasión alegre para el primer ministro Isaac Rabin, que acababa de firmar un acuerdo por el que Israel se retiraría de la ribera occidental. El habitualmente taciturno Rabin se unió a los cánticos.
Rabin era esa noche un hombre feliz porque vio el amor de la gente. Lo vimos en sus ojos. Fue un momento maravilloso para él.
Rabin habló de paz en su discurso a la multitud, que le vitoreaba cuando abandonó el podio y se dirigía hacia su coche. De repente, se oyeron tres disparos.
Íbamos camino de una fiesta. Y entonces veo... Oigo tres balas. Y le veo tumbado en el suelo. Mi marido allí, en el suelo.
Rabin fue ingresado en el hospital Ishilov, donde los esfuerzos por revivirle fracasaron. 90 minutos después del tiroteo, la noticia se transmitió en el mundo entero. El primer ministro israelí había sido asesinado. Un conmocionado presidente Clinton habló desde la Casa Blanca minutos después.
Isaac Rabin was my partner and my friend. I admired him. And I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say, Shalom, Haver. Goodbye, friend.
El presidente de la OLP, Yasser Arafat, que había firmado el acuerdo de paz con Rabin en la Casa Blanca pocas semanas antes, habló desde Gaza.
Offering my condolences to his wife, to his family, to the Israeli government, to the Israeli people.
Los israelíes, que se habían reunido en la Plaza de los Reyes de Israel para celebrar la paz, permanecieron en el lugar de la muerte de su líder, unidos ahora por la angustia y las lamentaciones. El asesino fue detenido instantes después del tiroteo. Era Yigal Amir, de 25 años de edad, un estudiante de derecho descrito como un extremista del ala derecha, opuesto al proceso de paz. He actuado solo, dijo, y bajo las órdenes de Dios. Líderes de 40 países viajaron a Jerusalén a presentarles sus últimos respetos. El funeral comenzó con las lamentaciones de sirenas por todo Israel, que pusieron a todo el país en pie. Amigos y antiguos enemigos le definieron como hombre de paz.
You lived as a soldier. You died as a soldier for peace.
Though we no longer hear his deep and booming voice, it is he who has brought us together again here, in word and deed, for peace.
Shalom, achi ha'bchor.
Goodbye, my older brother.
Adiós, mi viejo amigo.
Bringer of peace.
Portador de la paz.
We will add.
Llevaremos y abanderaremos esa paz que por todas partes tú querías y deseabas en tu vida y muerte.
La vida de Yitzhak Rabin se asemeja a la propia historia de Israel. Nació en Jerusalén el 1 de mayo de 1922, el año que la Liga de Naciones le dio a Inglaterra la orden de dirigir Palestina. Fue el primer paso hacia la creación de un Estado judío. Sus padres fueron pioneros en este esfuerzo. El padre de Rabin, Nehemia, había escapado de la Rusia zarista y vivió en los Estados Unidos antes de ir a Palestina. Su madre, Rosa Cohen, también vino de Rusia. Era activista del movimiento sionista y muy apreciada en el Yishuv, la comunidad judía de Palestina.
No había causa en los años 20 que ella no apoyara en la estructura socialista de levantamiento, intentando crear una tierra y una comunidad judía.
Rosa Cohen inculcó a su hijo mayor Isaac y a su hija Raquel el sentido de servicio público. Muy pronto descubrió que su propósito en la vida era servir a su país, y pensó que la mejor forma de hacerlo era convertirse en agricultor. El joven Yitzhak Rabin ingresó en la escuela agrícola de Kaduri, en Galilea.
Era el tipo de ambiente escolar en el que había un burro en el patio, en la escuela. Y una de sus tareas era cuidar del burro. Es decir, que no es el tipo de persona que se sienta a leer a Platón.
Poco después de llegar allí, su mundo quedó patas arriba con la muerte de Rosa Cohen Rabin. Para Rabin, la muerte de su madre simbolizó el fin de su juventud. En 1936, las hostilidades entre los árabes y los judíos de Palestina se tradujeron en desórdenes a gran escala y en un ataque general por parte de los árabes. En la escuela, Rabin y sus compañeros no aprendían solo sobre agricultura. También recibían lecciones de cómo usar armas. Rabin ingresó en la Haganah, el ejército secreto judío. Allí conocía a un joven comandante llamado Moshe Dayan, quien le invitaría a enrolarse en el Palmaj, un comando de élite recientemente creado.
Dayan le preguntó, ¿sabes lanzar granadas? Rabin contestó, no. Dayan le dijo, bueno, ¿sabes conducir un coche? Rabin contestó, no. Dayan le preguntó, ¿sabes conducir una moto? Y Rabin contestó, no. Y entonces le dijo, aprenderás.
Rabin sirvió en el Palmaj trabajando en operaciones de sabotaje. Con la semilla de la Segunda Guerra Mundial en el Medio Oeste, le enviaron a territorio enemigo. Su misión era subir a los postes de teléfono y cortar los cables para que las fuerzas colaboracionistas francesas del régimen de Vichy no pudieran pedir refuerzos. En 1943 era comandante de sección y rápidamente consiguió reputación como uno de los líderes de la fuerza de ataque. Al final de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre los colonizadores judíos de Palestina y los británicos que dirigían el territorio se habían deteriorado seriamente. Uno de los principales problemas fue la negativa británica a permitir la entrada en Palestina de los judíos supervivientes del Holocausto. Muchos de los que lo hicieron fueron detenidos, metidos en campos de concentración y después devueltos a Europa. Los judíos de Palestina se sintieron ultrajados. En el verano de 1945, Rabin lideró una misión de rescate en un campo de internamiento británico que liberó a 200 inmigrantes ilegales judíos.
El tipo de operación más absolutamente peligrosa imaginable. Los soldados llevaban a hombros a los niños y esa era la operación de Rabin.
El ataque convirtió a Rabin en un perseguido. En junio de 1946 fue arrestado por los británicos y encarcelado durante 6 meses. Poco después de que Rabin fuera puesto en libertad, Gran Bretaña abandonó su gobierno de Palestina, devolviéndoselo a las Naciones Unidas. En noviembre de 1947, la ONU recomendó que el país se dividiera en un Estado judío y un Estado árabe. Las escaramuzas comenzaron casi inmediatamente, pero el 14 de mayo de 1948 se estableció el soberano Estado de Israel. Al día siguiente, los estados árabes vecinos atacaron. La guerra de independencia había comenzado. Yigal Alon, comandante de las fuerzas del Palmaj, hizo de Rabin su sustituto. La primera orden de Rabin fue la creación de la brigada Harel. Su misión, mantener abierta la principal vía de abastecimiento entre Tel Aviv y los judíos sitiados de Jerusalén. La brigada sufrió importantes bajas, pero Rabin sabía que tenía que ganar la desesperada contienda.
El comandante del batallón me pidió que le pidiera a Rabin que pospusiera 24 horas la operación. Nunca vi a Isaac Rabin tan obstinado. Dijo, no, golpeó la mesa y dijo, de ninguna manera tenéis que hacerlo. Así que al día siguiente fuimos a hacerlo, lo hicimos.
Rabin desempeñó otros papeles en diferentes frentes de la guerra y supervisó la expulsión de 50.000 palestinos, mujeres y niños de las áreas controladas por los israelíes. En medio de la batalla, Rabin encontró tiempo para cortejar y casarse con un miembro de su batallón, Lea Schlossberg.
Estaba esa bien parecida a Lea Schlossberg, que vivía en el tercer piso. Y de vez en cuando ese atractivo y elegante rubio pelirrojo compañero que iba en moto. Era como, ya sabes, John Wayne en su caballo.
Obtuve una gran fortaleza y conseguí muchísimo apoyo de mi marido. Cuando nos veíamos en algún lugar a campo abierto, bajo la luz de la luna y las estrellas, y siempre era maravilloso. Era romántico estar juntos, haciendo algo muy importante juntos, pasando malos momentos, aun sabiendo cómo estar alegres por la noche y sentarnos alrededor del fuego a cantar.
Los Rabin pronto tendrían tiempo para formar una familia. En enero de 1949, la lucha terminó. El Estado de Israel emergió victorioso, pero su supervivencia continuaría siendo puesta a prueba en décadas posteriores. E Isaac Rabin continuaría siendo uno de los principales defensores. Cuando en 1949 comenzaron las conversaciones de paz entre Israel y Egipto, Isaac Rabin era miembro de la delegación israelí, pero lo fue de forma reticente.
Rabin y su comandante Yigal Alon querían desesperadamente continuar la lucha. Y Ben Gurion, el pragmático de vuelta en Tel Aviv, no quería. Estaba bajo la presión de la comunidad mundial para que finalizara la lucha. Has ganado la guerra. Consigue un alto el fuego y firma la paz.
Rabin estaba enfadado porque Israel parecía perder mucho territorio. Tan enfadado que abandonó las conversaciones de paz antes de que se firmara el documento de armisticio. Ya tenía familia en aquella época, una hija, Dalia, y un hijo, Yuval, y tenía intención de abandonar el ejército e ingresar en la Escuela de Negocios de Harvard, pero decidió continuar en el ejército cuando le ofrecieron un alto cargo. Lo recibió en 1963, cuando fue nombrado jefe del Estado Mayor. En su nuevo papel, Rabin no tuvo miedo de usar el arma que fuera necesaria para defender Israel de las frecuentes escaramuzas fronterizas con los vecinos árabes. Lanzó ataques de represalia contra Siria por proteger los asentamientos del norte de Galilea. Permitió que los cazas israelíes persiguieran a los sirios hasta el mismísimo Damasco. Y también inició las primeras represalias diurnas en la historia de la guerra fronteriza árabe-israelí. En 1967, los incidentes fronterizos, así como los ataques terroristas, se habían incrementado dramáticamente con la creación de la Organización para la Liberación de Palestina. Las tensiones alcanzaron su cenit cuando en mayo de ese mismo año el presidente egipcio Nasser cerró el estrecho de Tirán en el Mar Rojo, la principal salida marítima de Israel hacia África y Asia. También situó 100.000 hombres y 1.000 tanques en la frontera de Egipto con Israel. Después ordenó abandonar el Sinaí a las fuerzas pacificadoras de la ONU. Durante la noche, el resto del mundo árabe se unió a Egipto en sus planes de iniciar una guerra santa que destruiría a Israel.
Todo el país tenía el corazón en un puño. Y la idea de que Israel podría ser destruida no estaba completamente desterrada de la mente de los israelíes. Y esa también era la posición del resto del mundo.
Estaba en manos de Rabin como jefe del Estado Mayor decidir si Israel debía entrar en guerra después de 11 años de paz y prosperidad.
Él, en aquella época, pasó de ser un guerrero a preocuparse. Se preocupa. Recibió toda la responsabilidad de la supervivencia del Estado de Israel sobre sus propios hombros.
La presión, la responsabilidad, resultó ser demasiado para él. El 22 de mayo, el día después de que Nasser cerrara el estrecho de Tirán, Rabin sufrió un colapso nervioso.
Él dijo, fue un infierno lo que pasé. Realmente doloroso. Me obligaron a tomar, a ser el único que tomara la decisión. Y todo el mundo se giraba hacia mí y no sabía si sería capaz de tomar la decisión correcta.
Rabin se recuperó en 24 horas. Días después, el 5 de junio de 1967, Israel dejó pasmado al mundo con un ataque aéreo sorpresa que destruyó por completo la Fuerza Aérea Árabe.
A plena luz del día, la Fuerza Aérea Israelí asestó un golpe devastador a las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria, e incluso de Irak. Han destruido 374 aviones enemigos y puede que 34 más.
General Rabin, were you surprised that the Egyptians were so ill-prepared?
To speak frankly, I would say that I didn't expect them to show themselves in such a poor appearance, not morally and not militarily. I expected them to do a little bit better, because after all, there was no strategic surprise.
Durante los cinco días siguientes, el ejército de tierra israelí se introdujo en el Sinaí y ocupó toda la península. Al mismo tiempo, los paracaidistas israelíes ocuparon la vieja ciudad de Jerusalén. Para los israelíes, el momento más dramático de la guerra llegó cuando el comandante israelí radió: "El templo del monte está en nuestras manos". Ahora los israelíes controlaban el muro occidental, el último resquicio del templo judío destruido por los romanos casi 2000 años antes. La rapidez de la victoria cogió por sorpresa al ministro de Defensa, Moshe Dayan.
Cuando le informé de que estábamos en el muro, dijo, por favor, esperadme a la 1 en punto. Él quería entrar oficialmente, porque hasta entonces no teníamos fotógrafo. Rabin estaba con ellos, y nos fuimos a la Puerta de los Leones. Cruzamos la puerta, se saca la famosa foto y volvemos al muro. Ese es el acto oficial. Y entonces los soldados le ven. Y empiezan, ya sabes, a reunirse a su alrededor, a abrazarle. Él no sabía qué hacer. No le gustaban las celebraciones.
La planificación estratégica de Rabin permitió a Israel arrebatarle a Jordania la ribera occidental y el Jerusalén oriental, a Egipto la franja de Gaza y los altos del Golán a Siria. El país ahora era 3 veces y media más grande de lo que había sido tan solo 6 días antes.
We always said that one of our advantages as armed forces that we know beforehand well and against whom we are going to fight.
El triunfo de la guerra de los 6 días hizo que Isaac Rabin entrara en el mundo de la diplomacia. En enero de 1968 abandonó el ejército para convertirse en embajador de Israel en los Estados Unidos, un alto cargo diplomático. En su nuevo cargo, Rabin desarrolló estrechas relaciones con el presidente Nixon y con el secretario de Estado Kissinger. Llegaron a admirar a Rabin como un brillante analista militar.
Y había largos periodos en los que Rabin era literalmente una presencia casi diaria en la Casa Blanca, a donde iba a discutir con los líderes, creando un lazo de unión entre América e Israel.
El embajador Rabin se convirtió en un experto en obtener sofisticado equipamiento militar a través de sus estrechos vínculos con Nixon y Kissinger.
Rabin desarrolló un verdadero afecto por Nixon. E incluso después de que Nixon fuera destituido del cargo y cayera en cierta desgracia, Rabin nunca fue a los Estados Unidos sin llamar a Nixon y tener una larga charla con él.
Rabin estaba listo para entrar en política por su cuenta en 1973. Ese año regresó a casa para ocupar un escaño en el Knesset, el parlamento israelí, como miembro del Partido Laborista. Las elecciones se programaron para el 31 de octubre. Pero en la víspera del Yom Kippur, el día festivo del judaísmo, Israel fue atacado por sorpresa por Egipto y Siria. Fue una guerra que Israel casi pierde. Al final, el ejército consiguió hacer retroceder a las fuerzas enemigas, pero sufrió importantes bajas. Golda Meir y el gobierno del Partido Laborista fueron culpados de dejar a Israel vulnerable a un ataque. Isaac Rabin, de todas formas, saldría ileso de la debacle política. El soldado político iba a convertirse en el gran hombre de Estado. Golda Meir y su gobierno cargaron con las culpas de la falta de preparación de Israel en la guerra del Yom Kippur. Estaba obligada a resignarse, sentando las bases para el ascenso político de Isaac Rabin. Su principal rival en el liderazgo del Partido Laborista era Simón Pérez. Pero la reputación de la madre de Rabin como pionera que ayudó a la construcción del Estado le valió el apoyo del partido.
Rabin es el hijo de Rosa Cohen. No necesitaba añadir nada más. Y Rabin fue llamado a convertirse en el candidato del partido. Y el partido ganó las elecciones.
Rabin se convirtió en el primer sabra, nativo, en llegar a primer ministro a la edad de 52 años. El más joven en los 26 años de historia del país. Y su rivalidad con Pérez no terminó con las elecciones.
De ahí en adelante, del 74 en adelante, la rivalidad comienza cuando Pérez se convierte en ministro de Defensa. Se veía que un enfrentamiento sería inevitable.
Los dos hombres eran opuestos. Rabin era el honrado, franco y a veces crudo primer ministro. Pérez era el sofisticado manipulador político. Pero encontraron la forma de trabajar juntos. Uno de los primeros trabajos de Rabin como primer ministro fue la negociación con Egipto para retirarse de porciones del desierto del Sinaí.
Rabin era un negociador extremadamente reticente y luchó. Luchó increíblemente y de repente simplemente abandonó las negociaciones.
En 1975, el presidente Ford envió al secretario de Estado Kissinger en misión de intermediario diplomático entre Israel y Egipto. Rabin aceptó lo que él llamó un riesgo en pos de la paz y firmó el segundo tratado del Sinaí. Al año siguiente, Rabin tomó uno de los mayores riesgos de su carrera e impresionó al mundo con su éxito. En el verano de 1976, un avión de Air France procedente de Tel Aviv fue secuestrado y conducido al aeropuerto de Entebbe, Uganda. Los secuestradores, con el apoyo del dirigente de Uganda, Idi Amin, demandaban la liberación de los palestinos y de los terroristas pro-palestinos encarcelados en Israel. Israel se negó. Y en su lugar preparó una operación para rescatar a los pasajeros utilizados como rehenes.
Finalmente, Rabin dijo: oíd, el tiempo se agota y toda esa gente va a morir. Y si mis comandantes dicen que pueden hacerlo, que tienen una oportunidad, intentémoslo.
En un ataque relámpago que sorprendió al mundo, los comandos israelíes se abalanzaron sobre el aeropuerto de Entebbe rescatando a 103 de los rehenes. Solo 3 murieron durante el rescate y los israelíes solo perdieron a un soldado. Fue un impresionante suceso que otorgó un nuevo respeto al ejército israelí y al coraje de Rabin por autorizar el ataque.
Estaba eufórico, estaba aliviado, es decir, bastante aliviado. Y gratamente sorprendido de que todo hubiera ido tan bien como fue.
A pesar de todo, menos de un año después, Rabin se vio envuelto en un escándalo político que parecía ser el final de su vida pública. En 1977 se descubrió que la mujer de Rabin, Lea, tenía una cuenta abierta en un banco de Washington, violando las estrictas leyes financieras de Israel. Rabin renunció.
Estaba alterado porque la situación le había obligado a dejar el cargo. Y si estuvo o no enfadado con su esposa, nunca lo sabremos.
Los Rabin pagaron por su delito, pero irónicamente esas leyes financieras que violó Lea Rabin fueron derogadas pocos meses después. Los israelíes aprobaron la honrada dimisión de Rabin.
Él fue directo. A los israelíes les gusta eso, les gusta la gente que admite sus errores si los cometen y los confiesan.
Aún así, el escándalo y la resignación enviaron a Rabin al exilio político en 1977, un exilio del que muchos pensaron que nunca regresaría. Durante 7 años, Rabin estuvo relegado a la última fila del Knesset. Publicó sus memorias en 1979 y fue ansiosamente buscado por los periodistas gracias a su perspicacia política. Pero mayormente, Rabin estaba bastante aburrido. En 1984, el país había olvidado el escándalo financiero. Cuando se formó un gobierno de coalición entre los partidos laborista y Likud, Rabin fue nombrado ministro de Defensa. Estaba de nuevo en el poder con el apoyo de la izquierda y de la derecha. Una de las primeras iniciativas de Rabin fue la retirada del Líbano de las tropas israelíes. Él había apoyado en 1982 la invasión israelí, pero había llegado a creer que la ambición israelí de organizar un gobierno amistoso en Beirut era inalcanzable.
Israel has nothing to win in substantive way that justifies the painful cost of war and the financial cost of war. Not in the territorial field, not in the political sense, not in the military sense.
Israel completó su retirada del Líbano en 1985. Pero Rabin pronto se enfrentaría a una crisis mucho más seria y controvertida y mucho más cerca de casa. En 1985, Rabin había contribuido a sacar a las tropas israelíes de su sangrienta invasión del vecino Líbano. Una invasión que el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, había condenado. Pero en diciembre de 1987, Rabin se enfrentaba a un problema más importante en las ocupadas Ribera Oriental y Franja de Gaza. Los palestinos lanzaron un levantamiento espontáneo contra la ocupación que fue conocido como la Intifada. Rabin adoptó una dura postura contra los rebeldes.
Violence and terror will achieve nothing but more suffering to themselves.
Frecuentemente le acusaban de haber dicho, rompedles los huesos. Y Rabin me dijo que él nunca había dicho eso. Rabin creía que en esta parte del mundo, la fuerza era el único lenguaje que se entendía. Tenía que acabar con la revuelta. Y acabó con ella. Intentó que el ejército israelí acabara con ella utilizando métodos muy, muy brutales.
Los levantamientos palestinos continuaron a pesar de la política de mano dura de Rabin contra la que estaban incluso sus propios soldados.
Salió y les habló a los soldados, y los soldados fueron tan francos como él, y le dijeron, señor ministro de Defensa, no está funcionando. ¿Por qué nos está convirtiendo en una fuerza policial? ¿Por qué tenemos que golpear a los palestinos?
Rabin era respetado por el ala derecha por luchar contra la intifada con semejante fuerza, pero fue precisamente este hecho el que le dio credibilidad ante los israelíes cuando decidió, más adelante, que había llegado la hora de cambiar de tercio.
The problem that we face can be solved only by political means. By military means, by force we can bring about tranquility, but not a solution.
La actitud de Rabin precedió a la caída del gobierno de coalición laborista Likud en enero de 1990. Rabin y los laboristas estaban fuera del poder. La intifada se vio pronto ensombrecida por la guerra del Golfo. En enero de 1991, Irak lanzó misiles Scud sobre Tel Aviv. Los misiles causaron daños, pero pocas bajas. Cuando la guerra terminó, el gobierno americano presionó por la paz en Oriente Medio. El presidente Bush y el secretario de Estado James Baker arrastraron a un reticente primer ministro Shamir a las negociaciones en Madrid. Era la primera vez que los enfrentados árabes e israelíes se veían las caras en una mesa. La paz era ahora una posibilidad, y los israelíes estaban listos. Vieron a Rabin como el único hombre que podía conseguirla.
Con el objetivo de sellar la paz con los árabes, una figura tenía que ser capaz de unir a la izquierda y a la derecha política. Y ninguna otra personalidad de la época estaba en disposición de hacerlo. Solo Rabin.
Rabin se convirtió en primer ministro por segunda vez en junio de 1992, en una campaña destinada a sacar adelante el proceso de paz. Incluso se dijo que estaba dispuesto a intercambiar tierras por paz. Bajo el liderazgo de Rabin, los israelíes rompieron un tabú y se reunieron secretamente con los líderes de la OLP en Oslo, Noruega. El 13 de septiembre de 1993, bajo la atenta mirada del presidente Clinton, el mundo vio una impresionante imagen. Los líderes israelíes y los de la OLP firmando el acuerdo que garantizaba a los palestinos el autogobierno de la Franja de Gaza y la ciudad de la ribera occidental de Jericó. Fue un momento difícil para Rabin y titubeó cuando llegó el momento de darle la mano al hombre que había sido su principal enemigo durante décadas.
Algo que pudimos ver, y era palpable, fue el desdén con que Rabin estrechó la mano de Arafat.
We who have fought against you, the Palestinians, we say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough!
El objetivo de Rabin en el proceso de paz fue mantener a Israel para siempre a salvo de sus enemigos. Y la paz con los palestinos era la llave hacia ese objetivo. Así que Rabin no tuvo ningún problema en cumplir su promesa electoral de ceder territorio, si era necesario, para crear un Israel seguro.
La tierra no era sagrada para él. La tierra era estratégica para él. Seguridad, una fuente militar de operaciones. Ni tierra de Dios, ni tierra judía, ni tierra prometida, ni nada de esa especie de teología retorcida.
Pero los extremistas religiosos del ala derecha de Israel se opusieron de forma vehemente a entregar una tierra que creían donada por Dios. Rabin era un traidor, decían, e iniciaron una violenta campaña de protestas que llegó a su cénit el 25 de febrero de 1994. Ese día, Baruch Goldstein, un fanático extremista antiárabe, abrió fuego dentro de la mezquita de Ibrahim, en Hebrón, matando a 29 fieles árabes. La masacre provocó revueltas por toda la ribera occidental y Gaza, y esos actos se tornaron en violentas represalias por parte de los árabes. Pero, a pesar de los continuos ataques terroristas, el proceso de paz continuó. No obstante, Rabin encontró tiempo para jugar regularmente un partido de tenis los sábados.
Era realmente extraordinario. Rabin en la cancha de tenis tenía 73 años. Era un fumador empedernido. Todo lo contrario a lo que los californianos consideran un adicto a la salud. Uno podría pensar que el tenis era una relajación para él. Ni por asomo. Quería ganar cada punto.
Rabin no encontró oposición alguna dentro de Israel cuando firmó el tratado de paz con el rey Hussein de Jordania en octubre de 1994. Y dos meses después, los esfuerzos de Rabin en su larga búsqueda por una paz duradera se vieron recompensados cuando compartió el Premio Nobel de la Paz de 1994 con su compatriota Simón Pérez y el jefe de la OLP Yasser Arafat. El viejo soldado que había ganado tres guerras para Israel estaba ganando su primera guerra por la paz. Pero era una batalla que finalmente le quitaría la vida. El 28 de septiembre de 1995, el primer ministro Rabin y el jefe de la OLP, Yasser Arafat, se reunieron en la Casa Blanca por segunda vez. La ocasión era la firma de un nuevo tratado para la retirada de tropas israelíes de la ribera occidental. Rabin estaba exultante, pero también advirtió de los peligros del terrorismo.
We should not let the land flowing with milk and honey become a land flowing with blood and tears. Don't let it happen.
Por aquel entonces, el proceso de paz estaba bien asentado y Rabin era menos reticente a estrecharle la mano al hombre contra el que había luchado tantos años. La paz estaba cada vez más cerca, pero también crecían las tensiones en Israel. Rabin era ferozmente criticado por el ala derecha, extremistas religiosos que se oponían a la pérdida de cualquiera de los territorios donados por Dios a Israel. Calificaron a Rabin de traidor, de nazi, la peor cosa que un judío puede llamarle a otro. En respuesta a la continua oleada de críticas, el 4 de noviembre de 1995 se llevó a cabo un mitin a favor de la paz para celebrar el éxito del continuado proceso de paz. En una actitud contraria a la habitual, Rabin se unió a la canción de la paz.
We know each other for 50 years. He never agreed to sing. He never agreed to dance. This time he agreed. I never saw him a happier person. I never saw him so complete with himself.
Posteriormente, hablando en yidis, Rabin recordó sus años como militar que impulsó la guerra. Y después habló de su esperanza de paz. La multitud aplaudía a Rabin mientras este se dirigía a su coche. De repente, se oyeron tres disparos y Rabin cayó, herido. Murió en un hospital cercano. El asesino fue arrestado en el acto. No era un terrorista árabe quien asesinó a Isaac Rabin, sino un compañero judío, un fanático de 25 años opuesto al proceso de paz llamado Yigal Amir. Le dijo a la policía que no tenía remordimientos por lo que había hecho. Los israelíes quedaron destrozados. Nunca antes un líder político israelí había sido asesinado. Y donde minutos antes había habido celebraciones por la paz, solo había angustia. Al tiempo que la trágica noticia impactó al mundo, un visiblemente conmocionado presidente Clinton recordó al mundo la reciente petición de paz de Rabin.
I want the world to remember what Prime Minister Rabin said here at the White House barely one month ago. And I quote, "We should not let the land flowing with milk and honey become a land flowing with blood and tears. Don't let it happen."
El cuerpo de Rabin permaneció en el Knesset al tiempo que un millón de israelíes, la cuarta parte de la población, fue a darle su último adiós. Le brindaron una triste despedida al hombre que construyó su país. Lo había defendido en la guerra y lo había guiado hacia la paz. Líderes de todo el mundo fueron al funeral en Jerusalén. El presidente egipcio Mubarak, en su primera visita a Israel. El rey Hussein de Jordania, en su primera visita a Jerusalén desde su niñez. El príncipe Carlos, Helmut Kohl de Alemania, el presidente Clinton. Cuando se reunieron en el Monte Her, se oyeron sirenas por todo el país. El país al completo se puso en pie durante dos minutos en memoria de su fallecido líder.
Though we no longer hear his deep and booming voice, it is he who has brought us together again here, in word and deed, for peace.
You lived as a soldier, you died as a soldier for peace, and I believe it is time for all of us to come out openly and to speak our peace. Not here today, but for all the times to come.
El discurso más conmovedor fue realizado no por un presidente ni por un primer ministro, sino por Noa Ben Arzi, la joven nieta de Rabin.
Saba, אתה היית עמוד האש שלפני המחנה, ועכשיו נותרנו רק מחנה, לבד, בחושך, וכל כך קר לנו ועצוב. משיירת מלאכי שמיים שמלווים אותך עכשיו, אני מבקשת שישמרו עליך.
ושישמרו עליך טוב, כי אתה ראוי למשמר שכזה. אנחנו אוהבים אותך סבא תמיד.
Como el presidente egipcio Anwar el Sadat, Isaac Rabin pagó con su vida el precio de la paz a manos de un compatriota. Y al final, los árabes y los israelíes, enfrentados durante generaciones, encontraron un elemento común. Los enemigos de la paz eran sus propios extremistas.
If all the partners to the peacemaking do not unite against the evil angels of death by terrorism, all that will remain are color snapshots, empty mementos. Rivers of hatred will overflow again and swamp the Middle East.
He was Israel.
Él era Israel. Él era ese hombre brusco y tozudo que quiso crear aquí una nación, que sería una nación muy especial.
Le recuerdo por su decencia y por su desprecio a los políticos y por su tremendo coraje.
Fue un hombre capaz de cambiarse a sí mismo y cambiar al país.
El verdadero legado de Rabin fue lo que ocurrió en los últimos 2 o 3 años de su vida, con todo respeto a la guerra de los 6 días, pero su gran momento llegó con el proceso de paz.
Because words cannot express my true feelings, let me just say, shalom, haver, goodbye, friend.
Canal de Historias.